para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Consumir sano es tener salud. Unas 60 mujeres de la red de semillas nativas y criollas del Uruguay compartieron experiencias agroecológicas en Rivera. Se reunieron como parte del encuentro de mujeres que integran grupos de la red de semillas nativas y criollas del Uruguay, que tuvo lugar el sábado 9 de noviembre en la Sociedad de Fomento Rural de Rivera, casi en la frontera con Brasil. Mujeres rurales riverenses, junto a otras de Salto, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo e inclusive algunas de Canelones y Maldonado, que dieron continuidad al Encuentro del Sur que se realizó el 23 de agosto, fueron parte de la actividad. También estuvieron presentes cuatro compañeras del Movimiento Sin Tierra, el MST, que cumple 35 años de lucha por la tierra, por el territorio, por la justicia social y la producción agroecológica. Carmen Bedovata, Oliva Quimelo, Ana Piccolo y Lucía Lunx son parte del asentamiento ubicado en la localidad de Santana do Libramento, fronteriza con Rivera, donde crían cerdos, gallinas, cosechan maíz, mandioca, poroto y producen quesos y leche. Con ellas celebramos la reciente liberación de Lula da Silva tras pasar 580 días como preso político en Curitiba.
A emoção é grande, porque o Lula é o nosso companheiro sempre.
O MST, o Movimento Sem Terra, tem essa liberdade do Lula como uma conquista a mais, porque desde que o Lula foi preso em abril de 2018, que o movimento participa daquela vigília na frente da Polícia Federal em Curitiba. Então, para nós do MST, essa liberdade do Lula foi a justiça feita. Por enquanto, a justiça está sendo feita, né? Então, para nós é uma conquista. É o resultado da luta.
Lula livre!
Durante las jornadas intercambiaron experiencias sobre cómo cada una, a veces en grupo, a veces en solitario, lleva adelante su proyecto agroecológico y cómo proyectan su participación en el Plan Nacional de Agroecología. Beatriz Pereira, de Rincón de Valentines, departamento de Salto, produce acelga, rúcula, zanahoria y remolacha. Como otras mujeres de esa localidad, lo hacen unos invernaderos que tienen en los predios particulares de sus viviendas de Mevir.
Yo me conozco como guardiana de la semilla, me gusta mucho cosechar la semilla criolla, tenerla, compartirla. Estoy siempre pendiente de la gente que tiene predio, que se dedica a plantar, y es donde comparto para que esa semilla nunca se pierda. Soy productora orgánica, integro un grupo de mujeres que hace muchos años, creo que en el 2004, comenzamos a producir en forma orgánica en Rincón de Valentín. La producción la elige la productora. Yo me dedico a verduras de hoja, acelga, rúcula, también zanahoria, remolacha. Pero enfrentamos la dificultad de la comercialización. Se entiende que la convencional es mucho más rápido, pero también estamos invirtiendo falsamente en un producto que después se va a perjudicar la salud. Y nosotros somos orgánicos. Trabajar mejor la tierra, usar lo que se tiene en la zona, el abono de los animales, hojas, pasto, todo lo natural que tenemos. Ser abonera. Yo también tengo compostera con la lombriz. Hago clasificación de basura, hago el compost. Y eso me da seguridad de que voy a tener un buen producto. Vamos más lento, pero vamos a paso seguro, porque sabemos que consumir sano es tener salud.
Lidia Margot, del Grupo de Mujeres Rurales de Batoví Dorado, en Rivera, también compartió cómo es su experiencia de trabajo grupal.
Yo soy Lidia Margot Antunes, soy de Batoví, del departamento de Rivera, vivo en la ruta 27, soy casada con un productor de sandía, tengo una hija que estudia en Montevideo, tiene una beba, y tenemos un grupo de mujeres rurales en Batoví Dorado que somos productores de gallinas ponedoras, vendemos huevos. Tenemos una técnica y un técnico que son los que nos orientan. Y ahí estamos. Hace más o menos un año que arrancamos, nos está yendo muy bien. Como somos productores de sandía, plantamos sandía, zapallos, bueno, de chacra, todo, de todo un poco. Uh-huh. Y ahí vendemos, hacemos ferias, sí, para vender la época de frutas. Ahí yo hago dulces artesanales, hago dulces para vender, mermeladas y pan y torta y de todo. Claro, porque yo siempre crié gallinas y todo, y siempre plantamos, pero eso del tema del grupo cambió porque uno participa en las reuniones, compartir ideas e intercambios y cosas así, eso es muy importante. Las ganas que tenemos es de hacer otras cosas, como el tema de invernáculos o otras cosas así. Y como vivimos en campaña, cada cual tiene en su predio.
Las hermanas Almada describieron cómo trabajan en la huerta comunitaria Ceibal, en Salto, donde participan junto a vecinos y vecinas de toda la ciudad. La huerta cuenta con un banco de semillas donde logran acriollar las semillas.
Mi nombre es Valeria Almada y acá mi hermana
Claudia Almada.
Somos de Salto, vivimos en el barrio Ceibal, Ceibal Sur, y ahí participamos de una huerta que la llamamos Huerta Comunitaria Ceibal, apoyada por la Intendencia de Salto.
La huerta empezó en marzo del 2019 y ahí va marchando. Para mí está genial.
¿Y qué produce?
En realidad arrancamos de cero, ¿no? Uh-huh. Un espacio que no teníamos buena tierra, pero se buscó mejorarla un poco. Empezamos a armar canteros y, bueno, hicimos plantaciones de habas. Plantamos rúcula, repollo, brócoli,
selgas, cibulet, sí. Cebollines.
Plantamos también flores, caléndulas, taco de reina, ahí va. Y bueno, y después, más adelante, hicimos un invernadero para pasar el invierno y ahí plantamos tomates, maíz, apio, lechuga, acelga.
Mostazas.
Varias para cuidarlas del frío.
Es para consumo, en realidad lo que estamos proponiendo es tratar de hacer para semillas, para hacer un banco de semillas. Entonces tratamos de que florezca todo y que dé su semilla. Entonces de ahí se cultiva, se cosecha la semilla que trajimos acá para intercambiar también.
Todas las compañeras es porque la intendencia compra semillas para repartir a la población que está interesada en tener una huerta. Entonces, como este predio, que donde se hace la huerta, es de la intendencia, también se tiene como idea esto de bueno, que la intendencia produzca su propia semilla, que no la tenga que comprar. Yo no soy del barrio, pero estoy yendo y me interesa muchísimo esto de conservar la semilla y después volver a sembrarla, ¿no? Uh-huh. Y mantenerla siempre como nueva. Entonces, bueno, se está haciendo eso, se está acopiando semillas, intentando guardarlas en frascos de vidrio, qué sé yo, limpios. Hay maneras, ¿no?, de conservarlas y registrar de dónde salió la semilla, la primera semilla, si es la tercera. De arvejas creo que tienen ya la tercera generación. Yo tengo algunas que son de tercera generación, ¿no?
Sí.
Sí, que ya están como acriolladas ahí, sí, no sé. Claro, está aclimatada, capaz que sería la palabra, para Salto. Esa semilla no nació en Salto, porque la primera se compró. Entonces, si es la tercera generación, quiere decir que ya está disponible para crecer. Y además, preciosa cosecha fue. Riquísima, no sé lo que era, cruda la arveja. Una delicia. Entonces, bueno, se registra esa información y la conservamos nosotros.
De lo que yo aprendí, ¿no? Cuando decían la semilla criollada, es porque la semilla que ustedes compraron tiene químico. Pero cuanto más la dejen en una tierra sana, que no reciba químico, ella va a quedar cada vez más natural. Y ahí está el término criollado.
Ese es el camino al que se
claro,
quiere llegar.
Porque al no recibir químico, va a ser cada vez más natural la semilla.
Y no tener que comprarla.
Las distintas mujeres nombraron en las entrevistas a técnicas e ingenieras agrónomas que integran o no la red de semillas, que acompañan el proceso de formación y conformación de estos grupos de mujeres rurales que tienen, entre los principales desafíos por delante, sostener los equipos, muchas veces cooperativizándose, para que crezca su autonomía económica. Esto nos comentó Beatriz Pereira.
Sí, yo creo que falta mucho en ese tema porque la mujer tiene que empoderarse, ¿no? La mujer de la campaña es muy miedosa, siempre está como con aquel temor de que siempre va el hombre al frente de todo, entonces como que algunas tienen miedo de largarse a ser productoras solas o a manejar un terreno sola o a tener muchas responsabilidades sobre lo económico, sobre crédito, sobre esas cosas, porque realmente no estamos preparadas para asumir esa responsabilidad. No es que no podamos y no que no seamos capaces, simplemente como que la mente de una está como siempre esperando que haya una presencia del varón. Pero en mi caso, que soy jefa de hogar, hace muchos años que estoy sola a cargo de mi hogar, produzco, me muevo como puedo y me siento muy capaz y estoy muy empoderada, pero veo que no todas están al mismo nivel, o sea, todavía falta. parece que lo esencial sería una cooperativa donde todas pudieran trabajar, ¿no? Y después tener una mente preparada para trabajar en grupo, que también es muy difícil, ¿no? O sea, yo tengo ahí en la zona la experiencia de Colonia Rubio, productoras que están criando ganado, están a cargo de producción de invernáculos, o sea, es fácil, pero hay que animarse.
Otro desafío es la comercialización de los productos.
Bueno, yo personalmente uso las estrategias de comunicarme con las personas que conozco. Voy a la ciudad, cuando voy llevo la mercadería. Me comunico por celular, ahí oferto mi producción y bueno, y la vendo. O sea, ya tengo mis clientes, por ejemplo. Y después lo otro es industrializar, o sea, el zapallo, yo hago dulce, lo vendo pronto, ya tengo mis clientes que ya conocen mi producto elaborado y que siempre me están pidiendo, o sea, puedo venderlo. Uh-huh. Pero la verdura así recién cosechada, como la acelga, y eso cuesta más en vender porque es una verdura de hoja que se queda fea rápida y que a veces la comercialización es lenta, ¿no?
Claudia Cuevas, referente para las mujeres que producen con bases agroecológicas, fanática de hacer mudas para reproducir en lugar de comprar semillas, relató cómo recuperó la semilla criolla de la sandía.
Yo soy Claudia Cuevas, no soy oriunda de Rivera, pero bueno, ya de corazón y de raíz ya somos más de Rivera que otra cosa. Hace más de 30 años que estoy viviendo aquí en un paraje que se llama Parada Medina. Soy mujer rural, productora familiar. Tengo cría de lechón, de cerdo, las gallinas por el huevo casero. Y la producción, la llave de te da el sustento para todo el año, esto y otro. Bueno, cuando se tiene buena zafra, ¿no? Es la sandía, y que es el cultivo que más cultivado aquí en Rivera. La producción que más trabajo es con eso, Alén, de la huerta. Bueno, es esto de la necesidad, viste, de ser el productor chiquito, que no tenés el dinero para salir a comprar la semilla que te venden la agroveterinaria o algo, porque dependés de... son caras, es a dólar. Una mujer rural, un productor pobre, chiquito, que tenés pocos recursos, que a veces mal tenés para el pasaje, para ir a Rivera, vamos a suponer, ¿de dónde te sacás dólar para comprar semilla? Y siempre fui semillera, siempre me encanta tener mi semilla, y a semilla que cruza por mis ojos ya la voy juntando, ya la trato de plantar para después recuperarla y tener más. Con la sandía también, con todo, que es un cultivo muy intenso, muy tradicional, ¿no? Pero bueno, yo en lo mío, como trabajo es chiquito, como frente a los otros productores de sandía del departamento de Rivera, es mi trabajo, lo que yo cultivo sería lo mínimo de lo mínimo, es tipo una hormiguita prácticamente. Y hago todo el trabajo solita. Un año hubo una seca muy grande y un productor un día, por el acaso en la calle, me estuvo hablando para hacer mudas de melón, que yo todavía no sabía hacer ese cultivo de la muda de sandía, porque eso lo aprendí sola, no fue ningún ingeniero que me enseñó a hacer las mudas y cosas. Y entonces ese año empecé por hacer esas de melón que un productor me había enseñado. Bueno, ahí andaban, que no sabía si iban a dar o no iban a dar. Un día me dice mi hijo, me dice, mamá, ¿qué vas a hacer con esas mudas de melón que tenés ahí? Digo, ¿dónde están? Y las fui a ver, tenía muda de melón estupenda, preciosa. Bueno, era un año de una seca terrible. Yo fui haciendo el trasplante, cargaba agua de carretilla y cosas de mi casa hasta la chacra, donde estaba como más de un kilómetro y cosas. Pero fue la mejor cosecha de melón que tuve, creo, de los tiempos que planto. Y enseguida le vi la diferencia de la muda plantada, con todo que era un año de seca y con todo que había que dar una regada y cosas. Pero de la muda que planté con la semilla que se había cultivado de semilla, ¿viste? Enseguida fue que se vio la diferencia a bruta. Ahí me quedé muy entusiasmada, muy contenta. Y era mi marido que había plantado un pedacito de sandía, pero por la seca se le iba a morir todo y cosa, y él quería abandonar. Entonces yo, de curiosa, empecé a hacer la muda. Y bueno, si dio de melón, debe de dar de sandía, me la calculé, ¿no? y en mi casa se carnea, entonces tengo el rúmen de los mondongos de la vaca. Vos ves que tiene un calor, así que te llega a salir aquel vapor, ¿no? Ponía la semilla de remojo, la ponía en el rúmen ahí, y ahí explotaban. En 2 días yo ya estaba con semilla germinada, la ponía para la bolsita que me preparaba con pompo y cosas, y entonces eso me dio un entusiasmo, me dio un pique bárbaro. Y así seguí, que lo aprendí a hacer solita, de curiosa, y ese año le salvé toda la chacra a mi marido, que no lo dejé el abandonar la chacra, que él quería abandonar, y me encantó tanto ese manejo, el compost, la muda, el trasplante, la evolución de la planta, que no se te muere planta, que dio una producción bárbara, no tenés replante de semilla, y de ahí seguí.
En todo el mundo no es menor el desafío que tienen las siembras y cosechas ante el cambio climático. Claudia contó a Radio Mundo Real cómo la ha afectado el cambio climático en las cosechas.
En Rivera es tradicional el cultivo de esto, de sandía, melones, zapallo, boniato, esas cosas, como son, viste, suelos arenosos. Y a la vez de estos cambios climáticos, muy llovedor, eso es malísimo para la producción de la sandía. Te avanzan hongos, te avanzan enfermedades, te avanzan bichos. Te llueve, por ejemplo, ese montón de día y esto paró la lluvia. Sale el sol, pero vos ves, ya no es un sol normal. Te sale ese sol tan fuerte, de una manera tan rara, que te mata la planta. La planta sufre como un estrés, como un choque térmico. Y lo mismo cuando ya tenés la fruta. Después que pasás por una semana, unos cuantos días de esos días sin control, de mucha lluvia o días muy grises, cuando paró el tiempo, que te salió aquel solazo, te quema todita una fruta, todita una chacra, vos la ves todas amarillo. Y vos ves que cada vez quema la fruta de tal manera que a veces llega a quedar como marrón, llega a como hundirse la cáscara así. ¿Qué radiación tan fuerte de ese sol está llegando a la planta? Entonces, el cambio climático aquí, para los cultivos de sandía y los cultivos tradicionales que tenemos aquí, están siendo malísimos. Y ya no te dan lugar a tener una fecha exacta. Prácticamente han cambiado el ciclo de la planta. Y mismo así, hoy por hoy, ya no están consiguiendo producir y controlar por los efectos climáticos.
Semillas criollas, alimento soberano.
En el encuentro también hubo tiempo para ponerse al día sobre cómo se viene elaborando el contenido del Plan Nacional de Agroecología, aprobado el año pasado. Para eso se comenzó a reunir la Comisión Honoraria del Plan Nacional, compuesta por 5 grupos de trabajo: producción y fomento, acceso, distribución y consumo, recursos genéticos, formación, investigación y extensión, y metodología, diálogo social y gobernanza. La Red de Semillas Nativas y Criollas es una de las 6 organizaciones sociales que integra la Comisión Honoraria junto a instituciones públicas y participa en todos los grupos de trabajo. En la comisión se elabora el plan y diseña la implementación y el monitoreo para la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica. Irina Aldave, integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas, productora de San Carlos, en Maldonado, participa en el grupo de producción de la Comisión Honoraria e invitó a las presentes a sumarse al debate y a pensar juntas qué cuestiones son necesarias de sumar al contenido del plan para su ejecución en el futuro. En especial, las mujeres remarcaron su preocupación por la aplicación de agrotóxicos en terrenos cercanos a sus chacras o sobre los mismos. Preocupa que falte legislación al respecto, más allá de ciertas restricciones vigentes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que prohíben aplicaciones mecanizadas de estos químicos, aéreas y terrestres, en cultivos que se encuentran respectivamente a menos de 500 metros de escuelas rurales y 300 de centros poblados, por ejemplo.
El plan no es para los productores agroecológicos. El plan es para promover y fomentar la producción agroecológica. Entonces, incluye a los que no están siendo agroecológicos, que quisieran o podrían hacer esa transición. Hay personas que ya estamos produciendo de manera agroecológica y está buenísimo que se las apoye y se las fomente, pero también como objetivos y metas del plan está aumentar la superficie y el volumen de producción agroecológica. Y eso va a implicar que gente que hoy no es agroecológica se convierta. Y ahí es fundamental la educación, la formación, la capacitación y la promoción. La ley es una demanda y una construcción de muchos años de trabajo. También hay que intentar de que si esto esté como aterrizado y anclado en cada una de las personas y los territorios para que nosotros podamos tratar de hacer funcionar y promover la producción agroecológica. Porque sabemos que es lo que le hace bien a la tierra, nos hace bien a nosotros y a las futuras generaciones.
Un impulso fuerte en la red de semillas nativas y criollas del Uruguay viene siendo el Grupo de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria, que además de participar en reuniones generales y en este tipo de encuentros, tiene sus campamentos. Estefany González integra el Grupo de Jóvenes y la colectiva Punta Negra. Nos habló de esas experiencias y algunos de los desafíos que tiene la implementación del Plan Nacional de Agroecología.
Bueno, mi nombre es Estefany, formo parte de un grupo que se llama Colectiva Punta Negra. Lo integramos 5 mujeres, entre 30 y 34 años. 2 de las compañeras vivimos en el departamento de Canelones y 3 en el departamento de Maldonado, en la localidad ahí de Punta Negra. Estamos juntas hace un buen tiempo ya, ahí con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, de relacionamiento del grupo, con la idea de acceder a tierras del INC, del Instituto Nacional de Colonización, para poder ahí hacer algo en conjunto, ¿no? Si bien cada una ya tiene una experiencia y tiene una huerta de tipo familiar, vamos a decir, está bueno, nos queda corto como el espacio y para hacer cosas en conjunto también es como chico.
Bueno, la idea de este grupo también es no solo el producir, no solo bueno irnos a lo productivo, sino también en la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Como grupo, en la relación, ¿no? Entre las personas del grupo, pero también hacia la comunidad, ¿no? La relación productor y consumidor, ¿no? Como acortar un poco esa brecha que hay, donde en muchos puntos a veces parecemos como que yendo como para lados diferentes, ¿no? Como que a veces no se entiende mucho por parte del consumidor al productor y todo lo que se hace en realidad para que tengan los productos saludables en la mesa, ¿no? Las relaciones ahí con el alimento del consumidor con el productor, nos parece que es algo que hay que trabajar ahí. Como hay un intento de convivencia que no es muy posible, ¿no? Con dos modelos. Bueno, uno que evidentemente va totalmente en contra de lo que es la producción familiar y mucho más de una producción orgánica. Ahora hay como un poco más de esperanza ahí, ¿no? Habiendo sido escuchados con la propuesta del Plan Nacional y que, bueno, que en eso se está trabajando. Pero bueno, lo que se está intentando desde el Estado como una convivencia que bueno, que no dar resultados para nosotros, ¿no? Y bueno, lo que existe es mucho trabajo ahora como para proponer, para ver qué se logra, de lo que se logra implementar, ¿no? A beneficio, bueno, de los productores más pequeños. Semilla criolla, alimento soberano, resistimos porque compartimos. Y bueno, quería invitarlos a que se acerquen a las redes, a los grupos, ya sea bueno, a las mujeres, a los grupos de mujeres y bueno, a las diferentes sociedades de fomento rural. Ahora que estamos en un tiempo de redes sociales, de internet, hay mucha información sobre producción orgánica, sobre las redes semilla, tiene mucho material y bueno, que estamos abiertos a recibir todos los aportes y todas las necesidades de aprendizaje y de compartir.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.